siempre hablar en este micro y tenerte acá en vivo con unos mates por mes.
Muy buenos días a Pablo, a Pablito allí, que también nos tuvimos ya desde temprano saludando, mate de por medio. Así que muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, feliz de poder compartir con todos ustedes, con la audiencia, este espacio, porque viste que yo lo digo... en este espacio lo interesante es que la gente te encuentra, comienza a hablar, y viste que me parece interesante esto que comencemos a hablar de diferentes problemáticas que nos suceden a nivel local, pero también a nivel internacional, que ya lo vemos. Es decir, hay problemas que son innegables y que a pesar de muchas veces de hay películas, muchas se ha escrito un montón, pero la gente no lo palpa hasta el momento en que comienza a percibir el cambio climático. Que te impacte, exacto. Es decir, hay, vos hablabas, por ejemplo, del desprendimiento del iceberg. Esto es gravísimo. Porque son consecuencias que pueden llegar a complicar en un futuro el carril de las embarcaciones que hacen un uso comercial para el traslado de mercadería, ¿no? Bueno, y mirá, ahora llegó el mate, así que qué mejor que poder compartir mate de por medio esta charla, claro, ¿no?
Acá calentamos, acá con este mate como sale humo desprendemos todos los aires.
Hoy falta, nosotros decimos, viene César, comémoslo.
No, estamos a dieta.
Estamos
así
a
que
dieta. Está muy preocupada con el tema de lo que trae.
Claro.
Sí.
Pero bueno, para la próxima.
Pero hoy vamos a festejar el Día del Amigo, ya habíamos cargado sushi, salamín y demás.
Saludos.
Pero no, yo mandé un mensaje y dije que Pablo está descompuesto, todavía tiene una ingesta el sábado pasado, imagínate.
Exacto, viste que es complicado, hay que comer todo con cautela.
Che, te iba a comentar, sí. El otro día leí una nota, sí. Me interioricé, me ha generado una pasión por lo ambiental y lo estoy aprovechando y cada nota que me aparece interesante la leo. Y hablaba de que estamos a un límite de pasar algo sin retroceso, que es el tema del calentamiento global,
claro.
Y empezar a convertirse en sectores áridos totalmente.
Sí. Vos sabés que nosotros acá hemos tenido la posibilidad de hablar con Milko Schwarman.
Sí, me acuerdo.
Viste que él es especialista en océanos. Y algo que por ahí, ahora me estoy acordando, que la vez pasada, por ahí mantengo a través de WhatsApp o a través de Facebook una correspondencia, es decir, nos mandamos mensajes, y me contaba que él me había dicho en alguna oportunidad que está trabajando para Leonardo DiCaprio en la fundación que él tiene sobre el tema de...
Presentado con el tema del basura un documental bárbaro.
Exacto, bueno. Pero lo que me decía que también él está trabajando con otra persona en el New York Times. Y esa persona ganó un premio Pulitzer. Ahora hace poco, por una investigación por el tema de los océanos. Creo que era el trabajo esclavo de las embarcaciones, que muchas veces tienen el trabajo esclavo. Y vos sabés que él me lo nombró a la persona, que ahora no lo recuerdo el nombre, viste que hoy con internet podemos googlearlo, y bueno, ahora en octubre va a estar en la Argentina. Y la verdad que me pareció súper interesante destacarlo y comentarlo acá también en este espacio. Espera que ya te lo voy a buscar porque me pareció importante,
¿seguro?
Destacarlo, ¿viste? Que por un trabajo de investigación, que muchas veces, ¿viste? Que como periodista, tener un premio Pulitzer
es el Oscar.
Es el Oscar al periodismo, exacto. Bueno, ahí viste que uno tiene que ir y embarrarse y tiene que hacer un trabajo de campo importante, ¿no?
Los premios generales de Pulitzer van con la corrupción,
sí,
trabajos impresionantes con el tema de corrupción o estas cosas, o con lo ambiental,
claro,
o con sectores de conflicto, porque muchos Pulitzer han sido por investigaciones en conflictos bélicos, en enfrentamientos, en lo que pasó en África, esto, que la verdad que son trabajos brillantes. Yo leí varios porque viste que había, no me acuerdo ahora cómo era, que te aparecían, porque habían ganado el Pulitzer diferentes periodistas.
Sí, claro.
Así que bueno, no, brillante esto de los trabajos esclavos en los barcos. El otro día también, ¿sabes qué? Leí, capaba en relación a este tipo, leí una nota de eso, de la explotación humana que hay en los barcos.
Exacto, mira, se llama Ian Urbina. justamente la persona que había que ganó el Pulitzer, y tiene que ver con este sobre la trata y trabajo esclavo en buques de pesca extranjero. Buques que pescan dentro de las 200 millas, ¿no? Claro. Hay que decir que Argentina, Urbina. Urbina es el apellido. Bueno, ahora en octubre viene a la Argentina. Bueno, o sea que qué bueno tener la posibilidad de entrevistarlo, ¿no? ¿Viste a alguien? La verdad que me pareció súper interesante y lo quería compartir también ahora que justo me acordé. Alguien ahí que está, aporta. Ahí lo tenés, mira, ahí en Urbina. Que
Wikipedia, que por ahí falla, pero por ahí no.
Exacto. Viste, por ahí bueno, tienes datos concretos. La cuestión es que, bueno, hay mucha gente que está trabajando. Otra de las cosas que también yo te comentaba, que por ahí me parece interesante, de que las actividades, viste que hace poco estuvieron en Alemania el G20. Viste que el gran tema era saber, después de lo que había sido el año pasado, en lo de Francia, viste, este compromiso cuando estaba Obama de por el tema del cambio climático. La cuestión es que ahora asumió Trump y dijo, volvemos todo para atrás, ¿viste? Y la cuestión es, bueno, se esperaba alguna resolución en Alemania, ¿sí? En el grupo de los G20, no hay, viste, es todo muy tibio todavía, no hay algo concreto, viste, no hay algo concreto de decir, bueno, cómo los países se comprometen a trabajar. Hay algunos hechos que están ocurriendo donde se está trabajando, por ejemplo, el tema de la energía, energías alternativas, seguro, energía solar. Que esto es un paso para decir, bueno, el petróleo cada vez es más caro, cada vez es más difícil, hay que, para poder obtenerlo, hay que romper la roca, el sistema anti-fracking, como del fracking, de romper la roca para poder obtener el gas, por ejemplo, como el sistema que estamos en Vaca Muerta, exacto, que lo que se está reclamando de no, que no sea,
es que
por ese
vinieron
sistema.
A perforar muy cerca también, acá cerca,
bueno,
de la zona de Uruguay.
Acá lo que ha pasado en Uruguay fue bastante vergonzoso, porque hubo un temblor allí.
Y hubo una ruptura, dice que cayeron desechos hasta en el acuífero.
Sí, sí, sí. Bueno, viste que no se saben cuáles son las consecuencias, porque tampoco no hay mucha información.
Yo lo que creo, que esto te lo pregunto directamente... Nosotros estamos rozando, pataleamos, pero rozamos intereses de multinacionales, sí, con mucho poder, que te tiran unos mangos diciendo apoyamos el medio ambiente, sí, pero por otro lado lo lógico es que lo están destrozando.
Y bueno, a la minería, por ejemplo, se le ha dado un montón de facilidades, exenciones impositivas, y siguen haciendo, que viste que nos enteramos cuando muchas veces hay pérdidas y tiran cianuro, el arsénico, el cianuro, lo tiran al río, y viste, después nos enteramos y dice, uy, no queríamos hacer eso, viste, la verdad que, por eso me parece importante de los grupos que se están trabajando.
Pero viste que pasa eso, de decir vos, ponele, los Rockefeller, tira plata para decir vamos a invertir en el cuidado del medio ambiente.
Claro.
Pero por otro lado lo está haciendo mierda, es mucho, sí, peor el daño que después te le tiran a la universidad.
Bueno, dices muchas veces.
Chale,
claro.
Rockefeller puso plata para investigaciones, claro, para el cuidado del medio
¿Vos
ambiente.
Que ese es el gran problema de la responsabilidad social empresaria, que muchas veces lo venden como una forma de decir, bueno, las empresas preocupadas por el medio ambiente, por ejemplo,
pero son muchas.
Claro, pero dicen que ganan millones y un 2% lo destinan, claro, para eso, claro. Es decir, como para decir, mira, estamos haciendo algo. ¿Viste? Bueno, ahí está en cada uno empezar a exigir también.
Pero ¿por qué? Decime, Pablito.
Es una buena estrategia comercial, porque las empresas que... Hay un caso de una empresa brasilera que se lo tomó muy en serio y lo hace de manera honesta, que le dio resultados comerciales. Entonces el resto de empresas que no son tan serias en ese sentido, se hacen ambientalistas y por una cuestión estratégica, comercial.
Claro,
ahí está. Ahí
exacto,
está, ahí está.
Sí, también existe esto, ¿no? Eso, ¿se escuchó al aire lo que decía?
Sí,
Pablo.
Sí, 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 sí.
Ah,
sí,
perfecto.
Sí,
me parece interesante el aporte, ¿viste? Ahí...
Yo creo que sí, que es así, ¿me entendés? Usan estrategia, aparte limpian un poco la imagen, Pablito.
Claro.
Yo creo que lo que a mí me llama poderosamente la atención, y siendo, teniendo en cuenta que César es un tipo de pensamiento crítico, para opinar, desmenuzó un poco para analizar, ¿por qué si es tan evidente el impacto que están teniendo negativo en el ambiente y en lo que puede ser el calentamiento global? No, estos tipos de tanto poder, ¿no? Uno dice, y estos deben tener una casa en la luna y ante cualquier... ¿Me entendés? No,
digo, sí, lo que pasa es que no se preocupan, es decir, creen que no les va a tocar.
O el tema que, este puede más.
Y creo que sí, el tema económico puede mucho más. Es decir, cuando uno ve la relación entre lo que es, por ejemplo, el caso del petróleo y lo que es las energías alternativas, ¿viste? Uno dice, bueno, seguimos en ese camino del petróleo, ¿no? A pesar de que es mucho más caro lo que sale extraer el barril hace 10 años, por ejemplo. Es mucho más caro poder extraerlo, conseguirlo, porque hay que excavar, hay que invertir mucho más dinero.
Yo el otro día escuchaba, porque viste cómo va todo de la mano.
Sí, sí, ¿no? todo está relacionado.
Me gusta charlar con vos de este tema. El otro día hablaba de el rol que juega lo económico y esto de negociar. Sí. Hablaban del impacto positivo que tendría ponerle el transporte por barco, por barcaza, por los ríos de Argentina, te digo yo. Pero hablaban del impacto económico en los sectores camioneros, la presión de los sectores.
Exacto.
Y vos decís, che, pero si estamos hablando que tiene un impacto positivo en lo ambiental, que vamos a proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos, déjense joder con circular camión en las rutas. Y vos te lo planteás así, pero cuando ves las negociaciones que hay atrás de esto...
Cada cual cuida su quintita. Viste que vos entendés eso, ¿no? Uh-huh. Cada cual cuida su quinta y la verdad que nadie quiere dejar un céntimo de poder al otro. ¿Viste que pasa esto? Es decir, nos está viendo en el beneficio general. ¿Viste? No
y
se lo ve.
Vos fíjate que los ferrocarriles... Vos votás para que te hagan esto,
claro.
No te lo hacen.
Claro.
Porque no me están cuidando.
No.
La variable era sacar, no sé... en el transcurso de mes, no sé cuántos camiones de las rutas con el impacto del combustible. Bueno,
el ferrocarril, lo que significaría también.
Hablaba puntualmente de las barcazas, creo que no sé cuántos containers entraban en una barcaza.
No, fíjate que acá estamos viendo, por ejemplo, las barcazas que desde Salto salen con oleaginosas hasta el puerto a Nueva Palmira, donde está Botnia. Y después allí cargan en barcos y nosotros decimos que es imposible. Claro, estamos viendo dos realidades completamente distintas desde lo que es Uruguay, de lo que es...
A 500 metros de diferencia.
Y la vemos a la barcaza que va y viene. Sí. ¿Viste? Que tiene un canal que podría circular.
Sí.
Es decir, estamos hablando de que las barcazas salgan del puerto, que hoy en día ya es imposible. Pero sí buscar otras alternativas, por ejemplo, cerca de la ciudad de Concordia, como para poder decir, bueno, el barco que esté. O tenemos puertos en Entre Ríos como para poder sacar la producción, ¿no?
A mí eso me llama, hasta me provoca enojo a veces, ¿no?
Yo quiero
interiorizarme por mi hija, por el futuro, decir, che, hagamos bien las cosas en lo ambiental porque después no va a pasar factura.
Mira, hay una frase genial que está en el Parque Nacional El Palmar, que te acuerdas que la última vez que estuve hablábamos de estas las opciones que hay de turismo, que dice que la tierra no la heredamos de nuestros padres, ¿no? Sino que se la dejamos en herencia a nuestros hijos.
Sí.
Y yo digo, si nosotros comenzamos a tener, nosotros creemos que la tierra... es algo que la podemos hacer lo que querramos porque viste cada cual es si no te importa el otro viste entonces hoy en día tenemos que cambiar esta postura de decir no mirá, en realidad me preocupa porque se la estoy dejando en herencia a nuestros hijos, no es que la estoy recibiendo yo en herencia y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Yo se la estoy dejando a nuestros hijos en nuestras generaciones futuras, ¿no? Fíjate que para entrar en el tema te comento algo va a empezar a afectar el tema del cambio climático. Por ejemplo, dice que las turbulencias van a empeorar. Viste que generalmente cada vez que viajamos en avión, el gran problema y el temor que existe es las turbulencias, ¿no?
Se sacude el avión.
Bueno, dice que desafortunadamente es de esperar que los viajes aéreos se vuelvan aún más estresantes gracias a los efectos del cambio climático. Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Reading, en Reino Unido, examinó la relación entre las turbulencias, el aire limpio y el cambio climático provocado por el hombre. Para esto utilizaron el corredor de vuelos entre Europa y Estados Unidos, examinando varios puntos de fuertes de turbulencia y cómo cada uno de estos puntos cambiará en el futuro los niveles de dióxido de carbono que se están duplicando.
Mirá vos.
¿Viste?
Mirá esa data, che.
Bueno, otro de los problemas, los icebergs van a obstruir los carriles marítimos. Hoy decíamos, bueno, que acá nosotros no vemos tanto, pero en muchas partes de en Europa se utiliza mucho el todo lo que es los barcos para el transporte de
bueno, el estrecho de Magallanes.
Bueno, claro, exacto, pero para el transporte de mercadería. La cuestión es que indica, este estudio también dice que ningún barco ha sido golpeado. Bueno, lo que sucedió en el Titanic, ¿no? Dice, los icebergs son comunes en estas aguas, dice, su número y tiempo es inusual. Los expertos dicen que el cambio climático podría ser la causa del cambio. Uh-huh. Es decir, hoy comenzamos esto hablando de un iceberg que se había despegado.
Enorme, enorme.
De una magnitud importante. Uh-huh. También sabemos que, por ejemplo, Japón viene a nuestras aguas, las 200 millas de plataforma submarina que pertenecen al territorio argentino, y se llevan agua de un iceberg, la embotellan y la venden en Japón.
Mirá vos, qué barro.
Con un precio muy muy importante, ¿no?
Aparte de la pesca y todo eso, ¿no?
Aparte de la pesca, bueno, que ya, viste, lo hemos hablado acá con Mirko, de lo que significa la pesca, que no hay ni un control absolutamente de nada, ¿no? Uh-huh. Otro de los problemas también, los relámpagos van a ser más frecuentes. Bueno, dice que la energía térmica,
me da miedo a mí. Yo soy de
los relámpagos, viste que te hay, ¿no? Dice que la energía térmica actúa como una forma de combustible para las nubes en las tormentas, así como las temperaturas global sigue aumentando, también podemos esperar tormentas eléctricas más activas. Aunque hay una serie de desventajas producto de este fenómeno, incluyendo un probable aumento de los incendios forestales, los relámpagos producen una poderosa reacción química que puede ser beneficioso para la atmósfera de la Tierra. Uh-huh. Pero lo cierto es que el relámpago crea una especial forma de gas de efecto invernadero llamado óxido de nitrógeno, el que regula directamente otros gases del efecto invernadero potencialmente nocivos para el ozono y el metano. Otro de los problemas, la actividad volcánica podría aumentar también. ¿Viste? Vos fíjate que estamos hablando de cosas que...
El calentamiento global. Bueno, déjame hacerte un paréntesis acá. El otro día entrevistábamos a Ignacio Amorín, que es el meteorólogo de C5N.
Y también acá lo he visto, lo he escuchado varias veces acá en el programa.
Bueno, el otro día hablábamos y vos decías, chico, le pregunté que me explique las corrientes del Niño, ¿no?
Ajá.
Y el tipo me decía, es un calentamiento superior a los 3 grados. Ya,
sí.
Del océano Pacífico.
Claro.
Del otro lado.
Claro.
¿Y por qué impacta acá? Bueno, porque me empezó a explicar el tema de los choques de
viento, las atmósferas,
de diferentes temperaturas. Y vos decís, estás hablando, y estos grados se dan en el Ecuador. O sea que tenés que irte para el norte, un montón de kilómetros, y te tenés que ir para el oeste, otro... Impacta acá increíble, ¿no?
Sí,
que es como va todo de la mano.
Que
¿no?
tiene que ver con los centros ciclónicos y los centros anticiclónicos.
Ahí
también.
Está. Explicó eso también.
Exacto, sí, que tiene que ver con el tema de los vientos.
Pero dijo que eso va de la mano con el calentamiento global.
Claro.
Lo dijo.
Sí,
seguramente después nos vamos a encontrar con que van a aparecer fenómenos nuevos.
Claro.
Poner la corriente de Pablito Naño.
Sí.
Por darte un ejemplo. Porque dice que van a aparecer cosas nuevas. O
claro.
Poner vientos nuevos. Y
sí.
Y mira vos cómo va a cambiar todo.
Sí, estamos viendo algunos hechos de cambio. Pero claro, no son tan visibles y nos preocupa cada vez que, por ejemplo, decimos, che, ¿por qué en pleno invierno tenemos 26, 27 grados?
Somos tropicales ya. ¿Viste? No porque nos gusta la cumbia,
claro,
es por la temperatura.
La temperatura que estamos teniendo también.
A mí me gusta igual, pero es peligroso.
Es peligroso porque uno, en este ciclo de la vida, uno respeta las cuatro estaciones. Es decir, por algo está también. Hoy en día, los árboles no saben si florecieron o no florecer porque nos llegamos a septiembre y ya empezamos a tener cuántos días, por ejemplo, de heladas. Esto afecta, por ejemplo, en la citricultura, de que la fruta no quedan dulce. Es decir, ¿por qué? Porque la helada permite que la fruta quede más dulce.
Mirá vos.
Y vos fíjate que no hemos tenido helada.
Uno
o dos días de helada. Bueno, otro de los efectos que va a afectarnos es que va a cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Viste? Vos fíjate algo que vos decís, ¿por qué estás loco? ¿Viste? Vos decís por el tiempo, ¿viste?
Viento del norte.
Viento del norte.
Una yarará.
Los investigadores en psicología social han destacado un vínculo entre climas más cálidos y niveles más altos de comportamientos impulsivos e incluso violentos, dice este informe. Esto se ha demostrado en regiones más cercanas a la línea ecuatorial. Si las temperaturas globales siguen aumentando, como se espera que ocurra, también podríamos empezar a ver cambios en comportamientos en áreas más al norte. Otro de los problemas, el océano se oscurecerá. Fíjate, viste que por ahí,
qué feo,
viste, buscamos ir a lugares de del Caribe para ver ese mar turquesa, ¿no?
Medio verde y medio azul.
Exacto, ese azulino. Dice, podemos esperar que nuestros océanos se vuelvan más oscuros a medida que el efecto climático se hace más evidente con el tiempo. Si bien el cambio climático suele asociarse con temperaturas y sequías más fuertes, también se espera que aumente la precipitación anual en algunas zonas del mundo. Esto va a provocar que los ríos que fluyan más rápido, a la vez se levanta y arrastra más lodo y escombros antes de que el agua llegue a los océanos. Así que esto va a hacer que también el mar comience a ensuciarse un poco más.
Mirá cómo va a empezar a cambiar.
Exacto. Otro de los problemas que también ya están previendo los investigadores. Las alergias empeorarán.
Oh.
Acá que los dos somos alérgicos, ¿viste? Oh. Voy a decir, Dios mío, lo que nos toca.
Mío. Anda con los surcos acá.
Sí, viste, exacto. Dice como si enojarse no fuera suficiente este informe, ¿no? Con el cambio. Bueno, las temperaturas más cálidas también significan temporadas de floración más largas y tempranas para las plantas que provocan alergias. Nosotros tenemos una situación en Concordia donde estamos propensos a las alergias. Me está pasando, por ejemplo, que estoy con un cuadro de alergia. Y el domingo, por ejemplo, voy a una farmacia y todo el mundo, éramos 10 personas comprando productos de...
Desalergín.
Dexalergín, o remedios para la tos.
Seguro. Pulmosan.
Pulmosan, exacto. Bueno, algún bromexina.
Tenés que apelar a lo natural, al eucalipto, a...
Claro, bueno, pero viste que por ahí, lo ideal es ir al médico, pero viste que por ahí, muy propio nuestro, que nos automedicamos.
Hervía eucalipto y poné así con la toalla.
Claro,
santo remedio.
Exacto. Bueno, las alergias va a ser otro de los problemas. Así que también otro de los problemas que ya también prevén los científicos es que los animales se achicarán. Fíjate vos también, ¿no? Algo
che,
que...
vos sabés que es tristísimo lo que estás diciendo.
Es súper.
Es un panorama tristísimo.
Bueno, dice, esto puede tardar en hacerse evidente, dice este informe, pero ya ha sucedido lo que los grandes mamíferos,
seguro,
dinosaurios que
seguro
se fueron adaptando a nuestra zona, ¿no? Otro de los problemas es el suelo del desierto que se va a erosionar más, producto de la cantidad de precipitaciones que también van a aumentar, y esto es el ciclo de la vida. Entonces, la erosión se va a hacer cada vez más interesante y, bueno, ¿viste? Así que, ¿qué es lo que pasa? Es decir, en las zonas desérticas, ¿viste? Que hoy, por ejemplo, hay muchas zonas de que antes no llovía, que hoy comienza a llover. La zona de el Chaco Pampiano, sí, por así, sí. La zona de Chaco Salta, esas zonas que no llovía tanto, hoy en día tienen
casi
más lluvia,
sequía, sí.
Y bueno, y ahí se está plantando soja en esa zona, se está sacando todo lo que es el monte nativo.
Bueno, la plantación de soja es uno de los impactos también.
Bueno, también.
La deforestación ha jugado un rol.
Claro, pero bueno, en zonas donde no ha llovido, va a llover, entonces esto hace de que se erosionen los lugares.
Y que cambie ya el escenario, ¿no?
Claro.
Ahora, yo te pregunto, en esto es una cuestión para analizar los dos. Yo soy un científico frustrado que trato de investigar.
Sí.
Y para llegar a esta pregunta he investigado mucho. Me miré todas las eras del hielo.
Sí.
¿Es una buena investigación eso?
¿La era la película?
La película de dibujo.
Sí, no sé, porque bueno...
Sí, no, pero te pregunto...
Yo también la vi a toda.
Explican el tema del deshielo. Hablan de los icebergs desprendidos.
Sí,
hablan,
sí.
Viste que no es, no es ajeno. Y ahí hablamos que extinguió un montón de cuestiones la famosa era del glaciar.
Claro, claro, sí.
No estamos, no hay puntos de comparaciones ahí.
Claro, bueno, hay un parámetro ahí. Ahí ocurrió un hecho.
Por eso te digo,
un hecho clave.
Lo que te
clave,
quise decir que mi opinión es muy básica,
sí,
muy por arriba, porque
sí.
Es a partir de un dibujito.
Claro.
Pero lo llevo a la comparación del iceberg que se desprendió.
Exacto, claro. Bueno, pero eso hizo de que después... hubo un cataclismo que hizo de que desapareciera, es decir, como que se comenzó, hizo borrón y cuenta nueva. Entonces, las especies que se pudieron adaptar son las que se perpetuaron. Por ejemplo, el cocodrilo, que es
Lo
de la
hizo
especie,
Capanga.
claro, él se pudo adaptar y hasta el día de hoy lo
El mamut
seguimos.
no.
No, el mamut no.
No, Mani, el famoso Mani, en la
Exacto,
era del hielo, no se adaptó.
no se adapta.
Qué lindo hubiese sido ver un bicho de eso,
Vos
¿no?
sabés.
Che,
Sí, hay
te
que ver si no lo
pregunto,
ya lo hubiéramos extinguido también, ¿no?
no me acuerdo cuándo, pero con un grupo de amigos que nos escuchan,
Sí.
estuvimos hablando y empezamos a discutir el tema del crecimiento demográfico.
Sí.
Muchos lo relacionaron porque yo traje a colación una película, un libro de Dan Brown que se llama Infierno,
Ah, sí.
que habla de un invento,
Inferno.
Inferno, ¿sí?
Inferno,
Que
ajá.
es en base al libro de Dante Alighieri,
Sí,
¿no? La
sí.
Divina Comedia.
Sí.
La película basa básicamente en frenar la reproducción humana, porque es así, es
Sí.
un
Sí,
experimento
sí,
para
sí.
frenar. ¿Qué rol juega eso? Porque el otro día estaba mirando a partir de eso unos algoritmos que hizo Al Gore
Sí.
del tema del crecimiento demográfico, el
Claro.
crecimiento de la población humana. Y habló de una línea que venía casi paralela al tiempo y de repente en el último siglo tuvo un crecimiento exponencial
Sí.
y que no tiene límite, no tiene techo.
Sí.
¿Qué rol juega eso?
Y
Porque
viste que,
algunos ya
por ejemplo,
a lo más trágico te lo llevan, hay que generar guerras. Y
claro.
vos decís, pero ¿cómo me vas a decir esa barbaridad?
Sí. Yo he leído algunas formas de la Organización Mundial o del Banco Mundial, viste, de formas de cómo mantener o cómo contener la población, viste. Vos decís, si es así, viste, sería trágico esto, ¿no? Generalmente, viste que la naturaleza es muy sabia también, viste que ha habido muchas enfermedades, por ejemplo,
La peste
de
negra.
peste negra, casos de cólera que hoy en día ya supuestamente han sido solucionadas, pero que murieron muchísimas personas, ¿viste? Uno quiere creer, vos fíjate que nosotros estamos hoy,
Pero
2017, en 8 mil millones de habitantes más aproximadamente somos, uno quiere creer que en el espacio del mundo hay espacio para todos
uno quiere
también,
creer, sí,
¿viste?
pero
Pero
si la
China, por
proyección
ejemplo, China,
puso el
hay
control.
un control allí donde, viste
Dos
que
hijos y nada
dos hijos y nada más,
más.
¿viste? ¿Viste? Donde vos tenés que pagar
Pero
si
yo
vos
sí,
querés tener.
tengo una papelita acá, la gente no va a entender, pero yo te voy a dibujar. Pero el coso era, no sé, en función del tiempo y población,
Sí.
desde el año
Sí,
cero
sí, sí, sí,
venía
sí.
así más o menos.
Claro.
Y en el último siglo hizo así.
Claro.
No te estoy hablando de un desvío
Claro.
ahí que pasó de un grado de
Ya se
20.
habla, por ejemplo, de que por ejemplo, hoy en día que los jubilados se jubilan a los 65 años y los 60 a la mujer, que tienen un estándar de vida donde ya les molesta de que es un gasto, ¿viste? De mantener tantos años, porque el promedio de vida ha aumentado también.
Seguro, seguro.
¿Viste? Antes,
Bueno, Macri quiere llevar la edad jubilatoria a
bueno,
los
ya se
60.
viene hablando, es decir, se viene hablando y lo han salido a desmentir también, ¿viste? Pero antes el promedio de vida era 50, 60 años. Hoy el promedio de vida ya está en los 70 prácticamente, ¿viste? Entonces se ha extendido también el promedio de vida.
Claro, nacen más porque la ecuación es sencilla. Al haber
Claro.
más habitantes, nacen más
Exacto.
personas y mueren con más tiempo de mora. Hay una
Claro.
ecuación que lleva a que el crecimiento sea enorme e indefectible, ¿no?
Exacto. Así que la verdad que estos, viste, son problemas que uno dice acá en la Argentina tenemos tanto espacio, tanto para poblar que uno no le parece irrisorio, viste,
Sí,
decir
sí, sí.
estar
A mí me
haciendo
parece eso.
control de natalidad o ese tipo de cosas, ¿no?
Che, y cuando vos te encontrás con esta realidad, porque aparte de ese porcentaje, gran número se muere de hambre. Hay que
Claro.
decirlo a eso, ¿no? Si no recorre África o partes de África. ¿Por qué suena tan chocante y decime si hay alguna coincidencia con la realidad o son mensajes
Sí.
nomás? Cuando te dicen la Argentina produce para 400 millones de habitantes
Sí.
y somos 40 y la mitad se caga de hambre. ¿Es la ecuación tan así? Porque si es así me da muchísima bronca.
Bueno, vos fíjate, hoy lo escuché cuando estabas hablando con Chiqui Cuello, hablando sobre esta relación. Lamentablemente hay políticas de Estado. Viste que la gente, muchas veces nosotros estamos esperando de nuestros políticos. Y lamentablemente uno los escucha ahora en campaña y te das cuenta, uno que ya ha pasado los 40, que ya tiene cierta vida vivida, te das cuenta de que no están a la altura de las circunstancias de la gente, de lo que está pidiendo. ¿Viste? Te das cuenta con eso, porque hoy, ¿qué está pidiendo la gente? Está pidiendo poder comer todos los días, sí. Está pidiendo que no salgas y que no te roben y que te vayan a matar, ¿viste? Están pidiendo seguridad. Tener las posibilidades para todos de decir, mira, yo quiero estudiar y trabajar, posibilidades de igualdad de trabajo, ¿no? Y vos te das cuenta
escenario que... complejo.
Un escenario complejo, pero no difícil.
No, yo creo que no.
Pero te das cuenta que están en otra. ¿Viste? Hoy en día, hace 2 o 3 días que estamos todos pendientes, y si vos lo podés ahí googlear, ¿cuál es la palabra que más se busca en el buscador? Y es el dólar, la cotización del dólar.
Sí, sí. O debido, a ver qué pasa con debido.
¿Viste? Pero si vos buscás el cuál es la palabra más buscada, es cuál estás pendiente de saber del dólar. Claro, ¿por qué? Porque nos afecta, porque ya uno que tiene cierta experiencia, ya cuando ves...
Sí,
ya,
te acordás del 2001 y salía...
2001, la gente que ha vivido el Rodrigazo, también se acuerda, y hay gente que murió.
Viste que yo no te voy a decir los economistas porque por ahí yo no tengo acceso a economistas, pero si hay gente que conoce y te maneja un dialecto importante en economía, siempre te tira. Si vos querés ahorrar, comprá dólares. No confíes ni en el banco, te lo tiran, ¿eh?
Sí, te lo
tiran increíblemente. Y vos decís, no, yo quiero comprar, tengo un plazo fijo, me da buen interés. Confía en el dólar, en el que te va a dar ganancia. Si no te la da ahora, te la va a dar un tiempo. Así te la tira.
Y sí.
¿Cómo no va a estar la gente atenta si en el vos populi está instalado el tema?
Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es decir, hoy en día ya la Argentina, tenemos 38 años de democracia, es decir, hoy en día ya hemos visto pasar un montón de gente, es decir, y cuando vos escuchás la frase eso hoy en día de la historia, ¿no? De Duhalde que dice que depositó dólares, recibirá dólares.
Y nos engañaron.
Y que vos decís, nos toman por pelotudo. ¿Viste?
Quédate tranquila, gorda, que nos devuelven los dólares.
¿Viste? Quédate tranquila, ¿viste? Dejalo ahí en el corralito, nomás que caballo, ¿te acordás? ¿Viste? Que entonces uno ya teniendo esa experiencia, ya directamente decir, ya estamos diciendo, vos fíjate que en ese sentido Uruguay, ellos blanquean mucho más, ellos cualquier cosa te lo venden en dólar. Ellos tienen el peso uruguayo, pero vos vas a cualquier vidriera y te dice, ese auto sale tantos dólares, ese equipo sale tantos dólares. Está totalmente dolarizado. Y eso no es algo que les preocupa mucho, ¿viste? Que acá, es decir, tenemos la doble moral de que vas a cualquier parte y te lo dolarizan todo, pero después te dan peso, ¿viste? Es decir, es algo raro que ocurre y donde hay unos pocos que están ganando millones por año.
Financiero.
Bueno, hoy en día el sistema financiero ha permitido que sigan ganando muchísima plata. Y nosotros, mientras tanto, decir, vamos, ayer leía una información de un medio donde en Paraná estaban como una opción las empresas mayoristas, ¿viste? Y yo decía, acá hace cuánto ya que uno va a las empresas de mayor que va a comprar por caja o también compra cantidad menor, no en cantidad, ¿no? Para hacer las compras del mes, ya de esto te estoy hablando hace
pero otro día me enteraba en ese que vos estás hablando de vecinos organizados. Che, compremos un pack de leche y nos repartimos. 3 cajas para cada uno.
Pero fíjate que vas a cualquier parte, está a 24, 26 pesos y la vas y compras en cantidad y la compras a 17, 18.
Sí, no. La yerba. Oh.
La yerba.
Che, antes de pedirte, quiero comentarte porque me parece que es algo que vos hiciste mucho hincapié, que ayer hablé con el ministro de Turismo de la provincia, Adrián Fuertillo, y están haciendo una fuerte política para valor del ecoturismo como producto de, me acuerdo porque vos hablaste de los esteros Libera, y hablaba de sectores de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, todo un corredor de ecoturismo, ¿no? Y lo explicó muy bien. Y me acuerdo que vos siempre hiciste hincapié en eso, ¿no? Apelando al turismo. Y ayer yo como vi la nota, le pregunté y bueno, me contó cómo va a ser todo un recorrido que va a incluir. La verdad que me parece por lo menos
Yo este proyecto lo ya lo he visto desde el año 95.
Sí, pero vos hiciste hincapié en eso.
Bueno, yo porque lo conozco, porque ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Pasa que viste que cada político que asume cree que descubre en América con dos o tres frases que te largan, pero hay todo un grupo, y esto me parece interesante, cuando hay cuando hay personas técnicos o licenciados que estén trabajando y hay una continuidad en un trabajo. ¿Viste?
Yo digo que eso hay que apelar, ¿viste? Cuando vos decís, yo no sé, y podemos ser críticos de un montón de cosas, pero cuando, poner el ejemplo de la Encotura, sí, ¿no? Vos decís, convocan a los privados, vos decís, bueno, es alentador, porque los funcionarios se van.
Uh-huh. ¿Y cuándo no estuvieron integrando el Encotur los privados? Uh-huh. ¿Cuándo no estuvieron?
Bueno, sí, pero ¿cuánto tiene?
Porque desde que también, yo me acuerdo, el Encotur, cuando se formó allá, que estuvo Armando Saliba, uh-huh, creo, lo principal era que integrar lo público y lo privado. Uh-huh. Es decir que, viste, yo
ya
en
sé,
esto...
pero yo no te estoy hablando si funcionó bien, claro, o no. Yo te digo que me parece una buena opción, porque estaría bueno que el privado defienda gestiones en la continuidad del tiempo.
Claro, claro.
En ese, después si funcionó mal, si hubo gente que qué sé yo, con irregularidades pasó y se fue... Eso es otra cuestión.
Sí,
digo,
sí,
en funcionamiento. Es decir, me parece que lo que tienen que sostener las políticas son la gente que queda.
Y en todo va de la mano. Es decir, cuando se armó el Encotur, justamente se lo habló como un ente mixto para integrar, uh-huh, lo público y lo privado. Uh-huh. Yo esto te estoy hablando ya hace varios años.
Sí,
sí. Que se formó este ente mixto. La verdad que después se fue integrando, se pelearon, se alejaron, se volvían, cambiaban de autoridad y iba y lo sobaban, ¿viste? Y se volvían a sacar una foto otra vez juntos, ¿viste? A mí me parece interesante porque hoy en día cualquier estrategia de turismo, si no están todos integrando todos en forma conjunta, es imposible que el turismo crezca, ¿viste? A mí me parece interesante que todo lo que es el turismo naturaleza, que Argentina tiene una fortaleza más que importante para poder trabajar a nivel internacional con turismo internacional. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, viste que nosotros nos criamos generalmente viendo documentales de África, uh-huh, ¿no? Veíamos documentales del elefante, la jirafa, uh-huh, el león africano, ¿viste? Ahora estoy viendo de que se están haciendo documentales, hace poco estoy viendo en Nat Geo, uh-huh, en el canal Nat Geo de National Geographic, estoy viendo un documental sobre Argentina Salvaje, se llama. Y yo decía, qué fantástico, porque lo sabía que estaba... Lo pongo en el canal en ese horario de Argentina Salvaje y estaban hablando de los esteros de Liberá. ¿Viste? Hablando sobre el yacaré, hablando sobre el yaguareté, explicando que estaba muy reducido, porque el yaguareté solamente vamos a encontrar algunos en la zona de el Parque Nacional allá en Misiones. Uh-huh. Es decir, fue muy reducido el ambiente, se lo ha matado, ¿viste? Pero hablando que en las zonas de Liberá también en un tiempo hubo, ahora hay, se está trabajando para reintroducirlo también en las reservas que hay en todo lo que es el parque todo lo que es el Liberá, sí, ¿viste? Porque hay una intención de armar todo un parque que englobe a todos, pero hoy viste que está Tomskin, uh-huh, que ha comprado muchas tierras, que también se lo ha cuestionado, pero también él quería la intención
de proteger
toda esa zona. Bueno, también hace poco que me ha llegado información, el Guacamayo también están intentando de introducirlo, y que es la zona de los esteros también, uh-huh, que permite que también esté en esa zona, y también se lo ha ido postergando por el colorido de las plumas, también se lo ha matado, ¿viste? Y se lo va postergando algunas pocas zonas donde están.
Después nos arrepentimos,
¿no? Claro.
Bueno, tema para profundizar, ¿eh? Brillante, César, nos encanta charlar con vos y la verdad que sale todo muy claro y está bueno, porque esto nos tiene que preocupar a todos, ¿eh? Gracias de nuevo.
Bueno,
esa charla.
Mirá cuánto nos hemos extendido. Para la próxima vamos a hablar, porque también hay algo que me interesa, tiene que ver, porque está creciendo mucho y esto es algo que lo vemos, cómo la gente está cambiando a los termotanques solares. Uh-huh, uh-huh. Y me pareció, conozco mucha gente que los vende, conozco gente que los ha puesto en sus domicilios como una forma de ahorrar dinero, ¿no? Pero también tiene que ver con el ahorro de energía.
Pero
también.
Sí.
Así que la verdad que después me gustaría también, para saber cómo viene creciendo.
Te puedo asegurar que el 90%, y no sé si no decirte 100%, sí, de los que acceden a esos termotanques tienen un pensamiento por el cuidado del medio
ambiente.
Pues claro. Si no, no le importa. Sí, sí, sí. Cable, sí. Y ya está.
Exacto.
Yo creo que van de la mano directa
con
el...
Pero te digo que cada vez veo más casas que tienen el termotanque solar. Vos decís que bueno, que como una forma, porque
bueno,
hoy en día...
las luces LED tienen... Claro. Cargadores solares.
Sí, sí, tienen cargadores solares.
O sea que algunos...
Las luces LED ha permitido, es decir, hay mucha tecnología que se está aplicando, pero la verdad que uno reduce mucho dinero al poner luces LED.
Los vendedores de energía que no deben estar contentos. Es decir,
bueno, pero es algo, pero eso es algo que tienen que, porque ya la forma de energía está cambiando el paradigma. Entonces hay que también sumarse a esa movida.
Hay que cambiar. Bueno, nosotros nos vamos a los clásicos de la música. Hoy 4 temas dedicados al cine, como los miércoles, que ya viene el doctor.